bienvenidas, bienvenidos. Nueva edición de Radio Zapa, somos Escuela, con vosotras y con vosotros, Asun López. Hola, Asun.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan?
¿Qué tal esta semana más corta?
Pues muy bien, la verdad, y sobre todo considerando que ya vienen las vacaciones. Bueno, vienen las vacaciones para algunos.
Sí, porque habrá que corregir mucho y preparar muchas cosas, ¿no?
Sí, sí. Sobre todo para los padres que no se dedican a la enseñanza, a ver qué hacen con los niños en vacaciones. Pero bueno.
Muy bien, pues nada, vamos a ver cómo nos pondremos más cómodos esta semana. En el tema de la semana tenemos un asunto de domótica relacionado especialmente con aquellas personas que tienen una discapacidad y que precisan pues de un apoyito. Pero bueno, hay más cosas y entre otras, lógicamente, todas aquellas que vienen de la FAPA Giner de los Ríos y también, como no, de la actualidad educativa. Pero vamos a saludar, como de costumbre, a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Y a las más de 900 APAs que conforman esta Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos. Comenzamos con la sección de informaciones y convocatorias. Y vamos al lunes 1 de diciembre. En el diario El País se leía: el plan educativo de Ver pincha en las autonomías del Partido Popular. Artículo de Pilar Álvarez.
El 25% de las plazas de FP básica prevista para frenar el abandono escolar se queda sin cubrir. Ha sido más baja, sobre todo en las comunidades gobernadas por el Partido Popular.
Miércoles 3 de diciembre, en nota de prensa de CEAPA, CEAPA exige que las votaciones sindicales del 4 de diciembre hagan compatible el ejercicio del derecho al voto con el mantenimiento del horario lectivo.
Teniendo en cuenta que el horario laboral del profesorado no coincide con su horario lectivo, consideramos que cuentan con el tiempo necesario para ejercer su derecho al voto dentro de su horario laboral sin tener que suprimir horas lectivas. CEAPA pide una reflexión sobre el modo en que se realiza el proceso de elecciones de representantes del profesorado para evitar situaciones que afectan al desarrollo de las clases y a la conciliación laboral y familiar, y apoyaremos todas las iniciativas encaminadas a conseguir este objetivo.
Este mismo miércoles 3 leíamos en nota de prensa de CTUGT Madrid: UGT ha presentado en la Asamblea de Madrid los resultados de la encuesta al profesorado sobre el programa LIP bilingüe de la Comunidad de Madrid en la Comisión de Educación y Deporte.
Eduardo Sabina Blasco, secretario general de CTUGT Madrid, ha presentado esta mañana en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes, los resultados de la encuesta al profesorado sobre el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid.
También en nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid leemos que Comisiones denuncia por prevaricación a la consejera de Educación por no reconocer el criterio de las sentencias judiciales en su contra.
Comisiones ha denunciado hoy a la consejera de Educación, Lucía Figar, por prevaricación al no reconocer el criterio judicial ya establecido en el 100% de los juicios ganados por Comisiones en relación al cobro de trienios y sexenios para el profesorado interino y en prácticas.
Pasamos al jueves 4, nota de prensa de la Mesa de Agentes Sociales de Educación Infantil. La Mesa de Agentes Sociales, MAS, de Educación Infantil, denuncia el retraso de entre 4 y 5 meses por parte de la Comunidad de Madrid en el pago de las facturas mensuales.
Además del traspaso de la gestión de muchas escuelas infantiles a empresas ajenas a la educación, se añade el retraso de entre 4 y 5 meses por parte de la Comunidad de Madrid en el pago de las facturas mensuales. Las consecuencias son terribles: profesionales sin cobrar durante más de 3 meses y proveedores sin cobrar, que amenazan a las escuelas con dejar de servir los productos. La directora general de Infantil y Primaria, Mercedes Ruiz, no responde a la solicitud de tener una reunión y la mesa de agentes Ciencias Sociales anuncia que, de mantenerse el incumplimiento de los pagos, estas escuelas no podrán abrir en enero.
También el jueves 4, en nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid, leíamos el éxito en el IES Ciudad de Jaén.
Los paros de la dignidad del IES Ciudad de Jaén son el éxito de una movilización y un compromiso de la comunidad educativa. La Consejería de Educación reconoce que faltan medios materiales y humanos y ofrece compromiso verbal de mejora.
De la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, vemos el titular: el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación MAFRE firman un convenio para el desarrollo de proyectos de formación profesional en España.
La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, y el vicepresidente primero de Fundación MAFRE, Antonio Núñez Tobar, han firmado esta mañana un convenio que potenciará el desarrollo de proyectos que prestigien y refuercen la formación profesional en España.
Y el viernes 5 de diciembre leíamos en nota de prensa de CTUGT Madrid: UGT se mantiene dentro de la mesa sectorial de enseñanza pública no universitaria y como segunda fuerza sindical en las universidades públicas madrileñas.
En las elecciones sindicales celebradas el 4 de diciembre en la enseñanza pública de la Comunidad de Madrid, UGT se mantiene dentro de la mesa sectorial de enseñanza pública no universitaria con 20 delegados y como segunda fuerza sindical en las universidades públicas madrileñas, con un total de 133 delegados, incluida la UNED.
También recibíamos nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid: Comisiones gana las elecciones sindicales en la enseñanza pública no universitaria.
Comisiones vuelve a ser la organización sindical más votada, por séptima vez consecutiva, por el profesorado de la enseñanza pública no universitaria. El sindicato ha obtenido el 40% de los delegados y delegadas de Junta de Personal de los 191 que se elegían. El 4 de diciembre se celebraban las elecciones sindicales en la enseñanza pública no universitaria, a la que estaban convocados 46.000 docentes. Con el 90% del escrutinio, Comisiones ha ganado las elecciones sindicales, obteniendo un 40% de la representación para las juntas de personal docente que se elegían. Por lo tanto, ha sido la organización más votada en cada una de las 5 direcciones de área territorial, revalidando su amplia mayoría.
Y el sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución.
Artículo 27. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos en los términos que la ley establezca. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.
De la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas leemos: ante el fallecimiento de Ladislao Martínez, profesor de instituto y uno de los fundadores de Ecologistas en Acción,
nos ha llegado la triste noticia del fallecimiento de Ladislao Martínez, luchador incansable en diferentes ámbitos, desde la ecología a la educación. Queremos transmitir a sus amigos y familiares la tristeza que nos produce su pérdida, pero nos gustaría seguir siendo fieles a sus ideas de transformación del mundo, que son las nuestras.
Y ahora pasamos solo a la sección de convocatorias, y el miércoles 10 de diciembre a las 17:45 horas,
charla sobre la LOMCE y los recursos educativos del PAU. Organizan las AMPAs Villa de Vallecas y la Asociación Vecinal PAU Vallecas. Ponentes: Agustín Moreno, de la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas, representantes de la FAPA Francisco Ginés de los Ríos, de las AMPAs de Villa de Vallecas y de la Asociación Vecinal PAU del Ensanche de Vallecas.
Y el jueves 11 de diciembre,
Asamblea María Verde en Madrid, a las 5:30 en el Salón de Actos de la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos, en la Avenida Complutense número 3.
Y hasta aquí las informaciones que teníamos recopiladas, pero me parece, Asun, que tienes también otras informaciones de tu instituto.
Sí. Queríamos comunicaros y anunciaros que se va a comenzar, y hemos comenzado otra vez, la campaña en defensa del Rosa Chacel y con el lema que nos devuelvan la ESO, que nos quitaron en el curso pasado. Como ya sabéis, el curso pasado, el curso 2013-2014, se suprimieron las enseñanzas de primero de la ESO. Bueno, pues este año, como no aceptamos y no nos resignamos a que se supriman estas enseñanzas en nuestro instituto, vamos a empezar la campaña, que consiste en que el miércoles 10 de diciembre, a partir de las 5:30, hemos pedido la palabra en la Junta, en el Pleno que se va a realizar en la Junta Municipal de Hortaleza, en la sede del Ayuntamiento, y pediremos la palabra. Así que, solicitamos que todos aquellos vecinos que quieran acompañarnos, pues traigan, por favor, a ser posible, una camiseta verde. En ese pleno lo que vamos a hacer es instar a la Junta de Hortaleza y al concejal representante de Hortaleza a que inste a la Comunidad de Madrid, a que inste a la Consejería de Educación a que nos devuelvan la ESO que nos quitaron el año pasado. Y también, al mismo tiempo, queremos convocar también a los vecinos del barrio de Hortaleza a que el domingo 14, a partir de las 12, se reúnan con nosotros, porque vamos a realizar una actividad de pintada de pancartas y realización de también actividades para visibilizar esta campaña. Y la Unión de Hortaleza, la Asociación de Vecinos de la Unión de Hortaleza, va a proporcionar generosamente una paella para que, después de hacer todas estas actividades, podamos compartir con todos los vecinos y en un ambiente festivo podamos celebrar todas estas reivindicaciones, que no tienen por qué ser no tienen por qué tener un espíritu serio y triste, sino que, bueno, por lo menos nos lo pasamos bien. Así que, por favor, si queréis acompañaros, nos encantará teneros con vosotros.
Muy bien, pues nada, hasta aquí estas noticias, pero nos sirve para pedirle a todas las APAs que, ante cualquier movilización, actuación, iniciativa, que nos lo comuniquen, que por supuesto este micro es de las APAs. Y ya estamos en Música Maestro. Esta semana, el día 10, se celebra, pues, al mismo tiempo el Día de los Derechos Humanos, ni más ni menos, e incluso el Día de los Derechos, el Día Internacional de los Derechos de los Animales, que debieran tener derechos también algunos tan homologables a los que nosotros nos conferimos o nos atribuimos, ¿verdad?
Sí, porque somos parte de la misma línea evolutiva y,
Entre otros, el derecho al agua, que ese es fundamental, y desde luego ahora se lo hemos robado, e incluso algunos quieren robarnos ese derecho privatizando determinados servicios. Bueno, pues he estado buscando y he encontrado que en 2013 se estrenó la película El extraordinario viaje de Lucius Dumb, dirigida por Maite Ruiz de Austria. Y hay una canción de la banda sonora original, canción de Mili Vizcaíno y Pedro Calero, que venía con el título Los derechos humanos, tu mejor instrumento. ¿Qué te parece si lo escuchamos?
Muy bien, adelante.
Whoa. que hay que cuidar. En él está el futuro que un día vendrá, tan lleno de belleza y fragilidad. Es siempre lo primero que hay que salvar.
Eres de carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo. Eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único.
Piensa que la vida nos une. Caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que...
Estamos con Arantxa Ventura. Hola, Arantxa.
Hola, Juan. Buenas tardes, buenos días para los que nos escuchan en otro momento. Gracias por estar ahí, como siempre, escuchando a Radio Fapa.
¿Qué tal el inicio de este mes de diciembre? Ya casi, casi de vacaciones.
Sí, la verdad es que queda poco. Pasan los días volando, ves el calendario y dentro de nada tenemos a los niños en casa.
Pues vamos a correr porque efectivamente el calendario y los minutos pasan rápidos y ha habido muchísima actividad por los correos, mensajes que hemos visto en distintos medios, en las redes, en Facebook, respecto a CEAPA y a la FAPA, Francisco Giner de los Ríos.
Sí, ha habido actividad en las dos organizaciones, tanto en la FAPA, que es a nivel autonómico, como en CEAPA, que es nuestra confederación a nivel estatal.
Cuéntanos, porque hemos encontrado, por ejemplo, en el correo, difusión de actividades, también informes. Vamos por partes. Ha habido un informe, o al menos a mí me llegó el día 4 de diciembre, un informe sobre la situación del sistema educativo madrileño.
Sí, este informe lo lanzamos a raíz del informe que hace la consejería todos los años en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. El informe de este año, el informe 2014, era el curso 12-13, porque tiene que terminar el curso, tienes que recopilar la información, pasa por distintas comisiones antes de llegar al pleno, que ha sido el 4 de diciembre, miércoles, quizás. No sé si ha sido 3 o 4, porque la verdad es que la actividad 3 fue. A ti te llegó el correo a vosotros el 4, sí. El pleno fue el 3. Lo que hemos querido hacer es poner encima de la mesa unos datos que la consejería no pone, porque no le interesa. Son datos oficiales, tanto de la Consejería de Educación en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, como datos estatales que los hemos obtenido del Consejo Escolar del Estado. Y con eso hemos hecho un informe de la situación actual, de cómo está el sistema educativo madrileño y de cómo tenemos que ir por otro camino. Recomendamos la lectura a todos los padres y madres y sobre todo lo que hemos dicho, que si consideran que algo no es correcto, pues que nos lo hagan saber. Porque en el propio pleno del Consejo Escolar nos cuestionaban parte de las enmiendas que hicimos a su informe, que son las que hemos elaborado el nuestro, nos lo cuestionaban, por ejemplo, porque decían que era gráfica de elaboración propia. Ya le tuvimos que explicar a los representantes de la administración que poníamos elaboración propia porque lo habíamos hecho nosotros a gráfica, pero que los datos eran los propios que nos facilitaba la consejería. Que si ya nos poníamos a cuestionar esos datos, ¿qué estábamos haciendo?
¿Y por qué no se incluye dentro del informe o sí se incluye de algún modo?
No, nosotros lo que hicimos al informe es presentar enmiendas. Unas enmiendas que algunas lo que hacían era recoger enmiendas de otros años que se habían aprobado y que la consejería no había actuado en esa línea, o unas enmiendas que eran de adición. Por ejemplo, una gráfica donde poníamos el gasto por alumno en el programa Estrella Bilingüe. Y no salieron la votación adelante. En muchos de los casos es porque la propia administración vota en contra de esas enmiendas y no conseguimos que salgan adelante. Entonces lo que haces una vez de que tu enmienda no ha salido adelante, emites un voto particular. Y ese voto particular se añade al informe.
Pues este es uno de los textos, aunque hay una versión más breve en la nota de prensa sobre toda esta situación que yo creo que tú has resumido muy bien, ¿no? Hay también otro comunicado de prensa de la FAPA. A mí me llegó este un día antes, el día 3 de diciembre, el comunicado del foro SERF Social Madrid y la FAPA. Es una información para las APAs, ¿no? ¿Puedes comentarnos?
Sí, es un comunicado, nota de prensa que hemos hecho en común los trabajadores sociales de la Comunidad de Madrid. Se han unido en una asociación, la que tú has nombrado. Tuvimos una reunión en la FAPA hace 2 semanas y estuvimos hablando de la preocupación de la situación de las becas de comedor, porque ahora mismo lo que sale en la prensa, que es muy mediático, es que los niños, qué va a pasar con ellos en las Navidades, que abramos los comedores, y eso sí que es necesario, pero también es necesario que analicemos qué está pasando con los niños y las niñas durante el curso escolar. Entonces hicimos ese comunicado muy sencillo, con un par de líneas y lo que exigimos ambas entidades, porque consideramos el comedor como dentro del servicio, aunque es un servicio en el tiempo escolar, nosotros lo consideramos educativo. O sea, no solo es conciliación porque tu hijo no pueda comer en tu casa, tiene muchísimas más funciones el comedor escolar. Claro. Entonces lo que pedimos es que desde el primer día todos los niños y niñas que tengan derecho a la reducción de precio, porque es que no hay becas ahora mismo, que se les aplique, que no tengan que esperar a noviembre a una resolución. Decía el otro día el director general de becas en el Consejo Escolar, porque se lo pregunté, bueno, ¿cuándo lo vais a aplicar? Si esto ha empezado en septiembre y estamos en diciembre. Me decían, ¿es retroactivo? Digo, sí, retroactivo, pero para el que haya podido dejar a su hijo o a su hija, haya podido abonar el 4,87 y a lo mejor tiene una reducción en donde solo tiene que pagar 1 euro.
Pero después, a posteriori.
Sí, a posteriori, claro, porque si tú no lo has dejado antes. Y otra reclamación que se hace es que la renta que se mire ahora para el curso 14-15 se ha mirado la del 12. Pues intentar que sea una renta ajustada a la situación real. ¿Qué tenemos que esperar dentro de 2 años para ver que en este año 2014 había muchos niños y niñas que necesitaban una ayuda?
Es algo que yo nunca he entendido porque, por ejemplo, cuando yo estaba en el consejo escolar de la escuela infantil a la que iba mi hijo, recuerdo pues que bueno, pues se ponía la cantidad que debía pagar cada niño en función de las declaraciones de la renta del año anterior. Pero te encontrabas con gente diciendo, sí, yo antes ganaba eso, pero es que llevo meses en el paro y ya no tengo ni por asomo ese poder adquisitivo. Entonces, bueno, tenían que, en un momento delicado, asumir unos gastos y unos costes excesivos.
Razón.
Bueno, pues vamos a ver si la administración entra en razones con estos trabajos que habéis presentado. Y hay también alguna difusión de información para APAS de, participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, que son cursos que ya comenzaron el 3 y el 4 de diciembre, que continúan esta semana, estrategias para la captación de fondos, nuevas formas de financiación los días 9 y 10 y elaboración de proyectos 2, nivel avanzado, para los días 12 y 13. Bueno, hay otro de planificación, estrategia y orientación a los resultados, medio y uso de indicadores, me parece 17 de diciembre. Lo decimos ahí para todas las APAs especialmente, aunque son cualquier o están destinados a cualquier asociación de la del Ayuntamiento de Madrid, ¿no?
Sí, ese es el ámbito, el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros lo difundimos a las APAs.
Pues, ¿alguna otra novedad, Arancha?
Sí, hay también un encuentro dentro de Participación Ciudadana, donde van a hablar de la participación de los padres y de las madres en las APAs, y va a ir una APA de Madrid, va a ir el Instituto Juan de la Cierva, va a ir un compañero de la Gine de los Ríos, Eugenio, con la presidenta del APA, sí. Hablar en nombre de los padres y de las madres, el voluntariado, el trabajo de participación que se hace.
Pues si te parece, repasamos ese calendario y que no sí. se nos olvide lo de la el nuevo pues número ya. de la revista. A ver, el martes, Comisión de Dictámenes e Informes del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y más Comisión de Estudios del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Un día dedicado plenamente a los informes.
Nos decían en el pleno, bueno, ya de vacaciones, digo, si mirando el calendario nos ha visitado el día 9, otro miércoles a la semana siguiente, digo, descansaremos los días justos.
El día miércoles 10 a las 16:30, convocatoria de reunión de grupo de estudio en materia de subvenciones. Ahí hay mucho que decir, ¿verdad?
Sí, nos estamos dando cuenta que las APAs, por hablar de los organismos y las organizaciones a las que representamos, que muchas veces no solicitan una subvención por todo el trámite administrativo que tienen que hacer para la solicitud, la justificación. Bueno, vamos a intentar que eso cambie porque el propio Ayuntamiento de Madrid se está dando cuenta de esa realidad.
Bueno, vemos a José Luis ocupado el miércoles 10 en una charla sobre la LONCE y recursos educativos en el PAU Vallecas, concretamente en el Colegio Público Loyola de Palacio.
Sí, estará acompañado de otras personas y esperemos que haya padres y madres escuchando porque estamos en un momento vital donde lo que tenemos que hacer es poner un modelo educativo encima de la mesa a los padres y las madres, porque si no nos vamos a encontrar que nos lo van a imponer y estamos hablando de nuestros hijos.
Ahí vemos que la LONCE, reflexiones y consecuencias de la aplicación de la reforma del sistema educativo, y otro tema, pues lógicamente más local, los recursos educativos del PAU del Ensanche de Vallecas. Esto para el miércoles 10 de diciembre. Seguimos, porque me parece que todavía esa semana no se acaba ahí. El día 11 hay más cosas. Ese encuentro asociativo que comentabas, ¿no? El del Ayuntamiento de Madrid hacia un proceso dinamizador del tejido asociativo de la Ciudad de Madrid. Y el día 13 también, en fin de semana.
Claro, las reuniones de junta directiva las hacemos los sábados.
Sí,
y
sí.
Este próximo sábado lo que tendremos es la reunión de junta directiva por la tarde y luego nos quedaremos un rato los compañeros para despedir el año y coger fuerzas para el que viene.
Estoy viendo también pues cursos sobre mediación escolar. Este ya estaba en desarrollo, ¿verdad? Hemos hablado de ello antes.
En CEAPA.
En CEAPA, efectivamente.
Sí, y recomiendo a quien no se haya apuntado y esté interesado que pregunte, porque siempre queda alguna plaza vacante y por lo menos que no se queden con las ganas y las dudas de si lo podían haber hecho.
Habéis mandado también una circular sobre las cuotas de los centros privados concertados.
Sí, esa circular está basada en una comparecencia que hicimos en la Comisión de Educación en principios de noviembre, creo que miércoles 19, donde delante nuestro estaba el director general de Becar, Zan, y ante una pregunta de centros concertados que le hizo un portavoz de un grupo parlamentario, nosotros aprovechamos lo que él dijo y se lo hemos trasladado a las familias que están en los centros concertados, de lo que pueden hacer ante las cuotas y donde implantan la actividad complementaria que suele ser al mediodía para que tenga dificultad de no dejar al hijo, pues que sepas si puede tu hijo o tu hija estar ahí. Todos los padres que estén en centros concertados, pues les recomendamos su lectura. A lo mejor no lo hacen, la reclamación, pero bueno, muchas veces actúas cuando tienes información.
Revista Participación 69, es el número ya 69. ¿Algún tema especial?
Estamos con la 70. Estamos con la 70, que la tenemos que terminar en breve, pero bueno, como la hacemos cada 6 meses, lo que hemos hecho es un recordatorio para el que no se la haya leído,
sí.
Pues que sobre todo habla de nuestro congreso, las conclusiones del congreso, nuestro eje de trabajo hacia dónde va a ir en estos 3 años.
Y tenemos, bueno, de CEAPA, otra revista que la estoy viendo anunciada en la página de Facebook de la Giner de los Ríos, de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, con la posibilidad de descargarse el PDF. Así
sí,
que animamos.
Animamos, no, animamos, a animamos lo que tú dices, todas las personas que estén interesadas, que vayan a la página web de la FAPA, que den a me gusta y así nos siguen. Nos ha faltado comentar lo de CEAPA, una nota de prensa que ha hecho nuestra confederación en relación al informe que ha presentado el Consejo Escolar del Estado de la participación de las familias y los centros educativos. Entonces sí que recomendamos que se lea esa nota de prensa, porque la visión que tenemos nosotros de lo que es participar en la educación de nuestros hijos, pues no es solo llevar a los hijos al centro o elegir el centro, va más allá. Entonces el papel de las APAs con esa participación colectiva es muy importante y sí que es interesante. Si alguien se ha leído el informe, pues que se lea también nuestra nota de prensa, porque es un informe que se ha hecho sin contar con las familias. Entonces hubiera sido más enriquecedor que hubiera estado nuestra visión, nuestra postura.
Muchas gracias, Arancha, y bueno, descansa en la medida de lo posible.
Buena semana educativa para todos.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo, Juan.
Pues comenzamos, toma la palabra, y esta vez vamos a darle esa palabra a Juan Carlos Torrado, que es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de Ingeniería Informática. Hola, Juan Carlos, bienvenido.
Hola, Juan, ¿qué tal?
Pues estamos viendo en una jornada en la que más recordamos el Día del Niño, que tenemos también muchas posibilidades de mejorar, de conseguir que la educación progrese con las nuevas tecnologías, y claro, hemos pensado en ti, porque estuvimos ya hablando hace varios años sobre los juegos educativos.
Sí, me acuerdo.
Pero ahora queremos hablar sobre un paso más allá que tiene que ver con la implementación o la aplicación de las nuevas tecnologías a la educación, especialmente en personas que puedan tener algún tipo de discapacidad. De hecho, acabáis de tener vosotros unas jornadas de tecnología y discapacidad, ¿no?, en la Rey Juan Carlos.
Exactamente, eran una serie de charlas que estaban programadas sobre esta temática, y nosotros, los investigadores en este tema de la Universidad Autónoma de Madrid, fuimos invitados entre otras seis conferencias, y bueno, participamos también con nuestro aporte sobre el tema.
Pues vamos a conocer ese tema. ¿En qué consiste exactamente vuestro trabajo?
Pues nosotros, bueno, yo trabajo en el Departamento de Ingeniería Informática, como has dicho, en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid. Y en concreto estoy en el Laboratorio de Inteligencia Ambiental, que consiste en, bueno, lo que la mayoría de la gente conoce como domótica. Y básicamente consistía, el primer objetivo del laboratorio consistía en controlar factores del entorno con tecnología, las luces, todo lo que se puede controlar, la temperatura, el aire acondicionado. Pero después esa temática se aplicó a gente con discapacidad, porque no usamos esta tecnología para ayudar a gente con discapacidad. Claro. Y a partir de ahí vimos que en vez de diseñar pues, dispositivos concretos para asistirles, que es lo que suelen hacer muchos investigadores, pues yo qué sé, se diseña un nuevo aparato que se pone en el brazo y le salen instrucciones para ayudarle no sé qué. Pues nosotros vimos que era más fácil diseñar aplicaciones en dispositivos que usamos todos, porque en realidad no hay tanta diferencia en el uso de la tecnología. Si vamos a cualquier centro de personas con discapacidad, ellos utilizan móvil, utilizan el WhatsApp, utilizan, claro, los móviles modernos, ¿no? Uh-huh. Y dijimos, ¿por qué no usamos eso que ellos ya saben utilizar y no cargarles con otro proceso de aprendizaje nuevo para un dispositivo que no conocen? Y lo aprovechamos para diseñar las aplicaciones que les pueden ayudar a desenvolverse por sí mismos. Y en concreto tenemos un proyecto que se llama Asiste en el laboratorio, que consta de tres proyectos más pequeños. Está Asiste Out, Asiste In y Asiste Task. Asiste In es para... las tres son tres aplicaciones de móvil. Asiste In es para ayudarles en el guiado en interiores, Asiste Out es para guiado en exteriores y Asiste Task, que es la que hablamos en la conferencia, trataba sobre ofrecerles a través del móvil manuales adaptados paso por paso para ayudarles en tareas de la vida diaria.
Pero son para las tareas concretas, ¿no?, del día a día.
Exactamente, sí. Por ejemplo, la aplicación funciona de manera que un código QR, que no sé si los que nos escuchan sabrán cómo son.
Quizá, seguro que los que nos escuchan sí, pero yo no.
De acuerdo, pues un código QR los vemos hoy en día en cualquier sitio. Vienen en los yogures, en paradas de metro, son como los antiguos códigos de barras, pero son de forma cuadrada y tienen cuadraditos blancos y negros.
Le haces la foto y te lleva directamente a la web.
Exactamente, a la web, un enlace, puede contener información textual. Entonces nosotros usamos esos códigos QR para poner etiquetas en el entorno de la persona con discapacidad. Por ejemplo, en la lavadora ponemos uno, en su entorno laboral, por ejemplo, ponemos otro, en la fotocopiadora, en el centro de educación, por ejemplo, ponemos uno en el archivador. Y entonces ellos, cuando tienen la aplicación en su móvil, nada más abrirla, le sale para escanearlo. Y entonces, si, por ejemplo, el código QR está en la fotocopiadora, pues le sale la ayuda para hacer las fotocopias.
Ajá. Porque personas que con discapacidad están trabajando en empresas, pues bueno, pues pueden cambiar la fotocopiadora y las instrucciones nuevas o cómo funcione, le vendría por ahí, por ejemplo, ¿no?
Sí, exactamente. Lo que hablamos en estas jornadas de tecnología y discapacidad es que en el laboratorio hemos realizado una serie de pruebas con un grupo de usuarios de la Fundación de Síndrome de Down de Madrid, que está en Tres Olivos, y es un centro de capacitación laboral. Es decir, allí en las aulas, aparte de la... se supone que han recibido la educación básica, pues creo que en ese centro también, o en otros centros, y ya a partir de ahí les enseñan, les ayudan a desarrollar las destrezas que les sirven para conseguir un empleo, que además lo consigan a través de la ayuda de esos centros. Entonces, con estos chicos hicimos pruebas con tareas que les sirven para el mundo laboral: fotocopias, archivo, leer contratos y clasificarlos, etcétera.
Pero esto es un tipo de discapacidad. Sin embargo, yo creo que estas tecnologías estáis trabajándolas para todos los colectivos. ¿A quién va dirigida realmente toda esta investigación?
Todas las aplicaciones que estamos haciendo en el laboratorio son para personas con discapacidad cognitiva o intelectual, o por ejemplo, el síndrome de Down es un perfil muy típico para utilizar este tipo de tecnología. Y en fin, es que la discapacidad cognitiva tiene un espectro muy amplio y sirve para, o sea, podemos aplicar esta tecnología a muchos tipos de personas con discapacidad, pero ya digo, dentro de la rama de lo intelectual.
Lo cierto es que sorprende mucho ver cómo personas con un determinado grado de síndrome de Down, no sé si es correcto hablar de grados, pues aparecen sacando una licenciatura o un grado hoy día en la universidad. Es gracias a toda esta nueva herramienta, ¿no?, que se convierte en un apoyo importante.
Sí, pues, o sea, partiendo de que efectivamente es correcto hablar de grados y de hecho, de entre las discapacidades que existen, la física, la minusvalía, la tetraplejía, etcétera, la discapacidad cognitiva es la que más grados tiene y la más complicada de medir en una persona. Y sí, la tecnología ha ayudado a que, por ejemplo, en la misma Universidad Autónoma de Madrid hay un grado, una carrera para personas con síndrome de Down. Creo que está soportada por la Fundación Prodis, si no me equivoco, y muchas personas con síndrome de Down han sacado la carrera de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Autónoma con este programa especial.
Impresionante, impresionante y además muy alentador, porque supone la integración de personas que antes eran recluidas, escondidas, y que ahora, sin embargo, se convierten en ciudadanos y ciudadanas de primera, ¿no?
Sí, y además nos ayuda a ver que muchas de las discapacidades no son cosa del usuario, sino es un problema del entorno, no de ellos, que efectivamente hay un problema de base, una desigualdad de base, pero gran parte del problema está en el entorno que no está adaptado a soportar diferencias entre personas.
Ya. Juan Carlos, tú eres, no sé si es correcto decir, que eres especialmente una persona técnica, del área técnica, y en estas investigaciones entiendo que tienen que haber otras disciplinas colaborando en el trabajo, en el proyecto.
Sí, claro. Yo soy de perfil totalmente técnico y en la rama de la informática en lo que yo trabajo, pues es una de las más multidisciplinares. Yo formo parte del equipo técnico, de ese perfil más técnico, pero nosotros, el equipo, lo forman diseñadores gráficos especializados en cómo se tiene que mostrar la información a estas personas, lo forman educadores del Centro de Síndrome de Down, capacitadores laborales y muchos tipos de perfiles que en total hacen que se pueda crear una aplicación completa para ayudarles.
Supongo que también habrá psicólogos, neurólogos o esos aspectos más clínicos, entre comillas, aparecen menos.
No es que aparezca menos. De hecho, en nuestro equipo no hay ninguna persona física que tenga esa preparación, pero la investigación no solo se trata del equipo presencial que hay en el laboratorio y en las evaluaciones, sino en la literatura, en los artículos científicos en los que nos apoyamos. Y esos artículos científicos son trabajos de muchos años, efectivamente, de psicólogos, de neurólogos y de
pedagogos,
todo tipo de científicos.
Imagino, claro. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir profundizando en esas posibilidades que se abren para personas que antes, pues tenían como cerrada la puerta a cualquier acceso al mundo laboral, salvo la beneficencia, ¿no? Uh-huh. Que estabas hablando de una nueva denominación sobre la domótica, la inteligencia ambiental, ¿no? Uh-huh. Aplicada a la casa, al domos. Pero también aplicada al lugar de trabajo y a cualquier otro tipo de espacio, por ejemplo, público, ¿no? Un ayuntamiento, una agencia tributaria, etcétera, ¿no?
Sí, claro, o sea, lo que se conoce como domótica a día de hoy, pues es la casa, algunas, pues digamos, chorraditas de abrir la puerta, abrir la persiana, pero de ahí, como tú dices, se pasa a hacer inteligente un entorno más amplio como es un trabajo, un edificio, pero ya no solo eso, sino se habla de hacer inteligentes entornos más amplios y se habla ya de las Smart Cities, las ciudades inteligentes, que son ciudades que están equipadas, casi todas las capitales europeas son casi Smart Cities, pero incluso hay algunas que están ya con esa denominación, como la ciudad de Oulu en Finlandia, que están equipadas en todas sus infraestructuras con balizas, con elementos tecnológicos sobre los que se basan aplicaciones que ayudan a controlar, no controlar elementos de la ciudad, sino como guía, como asistencia. Hay muchas, uh-huh, muchas maneras de hacer uso de esta tecnología.
Permite dar autonomía a personas con una determinada discapacidad, ¿no?
Eso es.
Esto aplicado en la escuela, aplicado al día a día de colegios de primaria, de secundaria, supongo que todavía está muy lejos porque en muchos colegios e institutos apenas han empezado a poner una pizarra digital o a empezar a utilizar algún tablet o algo, ¿no? ¿Qué puede suponer realmente en el proceso de formación de las futuras generaciones?
Pues realmente, o sea, nosotros hemos realizado experimentos incluyendo la aplicación en las sesiones de formación de estos chicos, y no solo hemos obtenido resultados que evidencian que les ayudamos con la aplicación, es decir, que aprenden más rápido y aprenden mejor, Lo de mejor es bastante relativo, pero claro. Hay muchos factores que lo miden. Por ejemplo, el tiempo que tardan en completar una tarea educativa, el tiempo que tardan en completarla tras un tiempo sin realizarla, etcétera. Pero no solo es útil para una persona en concreto que aprenda mejor y más rápido, sino que a nivel logístico, que no se puede, no hay recursos para que todos los profesores o todos los educadores y terapeutas estén monitorizando la actividad de todos y cada uno de sus alumnos, tecnología como esta permite que se pueda otorgar asistencia a un número mayor de alumnos y de forma más rápida, consumiendo menos recursos y, sí. Y en fin, ofreciendo, permitiendo que la ayuda sea de más amplio alcance para todo el mundo.
Bueno, eso me asusta un poco porque el ministro Baird actualmente, pues bueno, es partidario de que haya en las aulas muchos alumnos porque él no tuvo problemas de estar en clases con muchos alumnos. Sin embargo, las aulas masificadas, las asociaciones de madres y padres nos producen cierto terror, ¿no? Porque se pierde el trabajo individual, en cierta medida, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto las tecnologías lo que hacen es que le dan esa autonomía a cada educando, a cada estudiante, ¿no?
Uh-huh. Más que al estudiante, que también, evidentemente el estudiante también necesita el apoyo de una persona que no es equiparable al de la tecnología en muchos aspectos, por ejemplo el emocional, que también se estudia mucho en esta investigación, sino que ayuda a que es decir, el papel del educador tiene que evolucionar también, si también evoluciona la aplicación de la tecnología en las aulas.
Claro.
Y ya no solo es el estar encima de un alumno, que muchos lo necesitarán y se seguirá haciendo, sino que, por ejemplo, mismamente en la aplicación que yo propongo, los contenidos, esos manuales, esas tareas, también las tendrán que hacer ellos. Es decir, también evoluciona el papel de estos educadores. Hay otros roles, hay mucho en lo que trabajar. No se elimina el papel del educador.
Lógicamente, estamos en el siglo XXI. Algunos reprochan a la educación que tiene profesores del siglo XX y currículos del siglo XIX, ¿no?
Sí, es un problema, pero yo personalmente soy optimista al respecto y creo que no va a pasar una generación más con este problema en concreto. La evolución de la tecnología es mucho más adaptada a... O sea, la mente es mucho más adaptable a la tecnología que la tecnología a las personas. O sea, que yo creo personalmente que no va a haber problema en este desfase entre generaciones y tecnología.
Yo estoy acordándome ahora de Stephen Hawking, el premio Nobel de astrofísica, que bueno, no tiene límites, ¿no? Pese a una enfermedad tan tremenda como la que desde hace tantísimos años tiene. Esto nos haría pensar que vuestras aplicaciones y estas de Hawking van en esa dirección, van a permitir que no haya límites en ninguna persona, ¿no? Más que los que la persona se quiera imponer. ¿Puede ser?
Claro, exactamente. Como he dicho antes, muchas veces es el entorno lo que ofrece límites a estas personas. Estas personas tienen mucha más capacidad de la que pensamos. Ya solamente en las pruebas que hemos hecho de la aplicación, empezábamos siempre haciendo una encuesta sobre el uso que hacían de la tecnología, para ver si era verdad que usando como plataforma los móviles que usamos todos, sí, era viable o no. Y para eso tenemos que ver cuánto usaban la tecnología ellos de verdad. Y nos sorprendió muchísimo, y ya que utilizan la tecnología igual o más que nosotros. Ten en cuenta que ponemos nosotros muchos límites a ellos, y ellos, teniendo un móvil, pues a lo mejor se comunican más que nosotros, hacen planes, a lo mejor no se enteran ni los padres de que han quedado para no sé qué, y ellos han, entre ellos, de hecho eso también es muy, ese factor es muy importante, la ayuda que se hacen entre ellos, evolucionan mucho más que con la propia ayuda que ofrecemos, que muchas veces está acotada a sus necesidades.
¿Cuál es, digamos, lo más, no sé, para ti, aquella solución técnica, tecnológica, que ha ayudado a personas a, no sé, a saltar esas barreras? No sé, ¿qué dispositivo, qué software que has encontrado por ahí que más te haya sorprendido fuera de lo que es tu propia área de trabajo?
Sí, pues, como he dicho antes, no, yo soy de la opinión de que no hay ningún dispositivo de los que se han diseñado solo para ellos que les haya ayudado más que cualquier otro que son las que usamos toda la sociedad. Y de entre ellos yo creo que lo que más está ayudando, que en el laboratorio en concreto no tenemos una aplicación en esta plataforma que voy a comentar, pero las tablets y las plataformas de multicontacto que tocan, que son capaces de realizar interacción gestual, son las que más está demostrando que les ayuda para aprender a realizar tareas y aprender a conocimientos y destrezas.
Estaba pensando en personas de ancianas que también, bueno, pues tienen unas limitaciones. La edad genera también o puede generar una discapacidad de motriz o intelectiva también, ¿no? Es también otro campo que en el que todas estas ayudas pueden funcionar perfectamente.
En realidad no tanto como se cree. En el laboratorio la parte esta de controlar el entorno, las luces y todo eso, se incluye en un campo de la informática que se llama computación ubicua y significa conseguir que en este caso la computación, pero extrapolado a cualquier tecnología, pues que cualquier tecnología esté en la vida de las personas sin que te des cuenta y que no haga falta un aprendizaje para utilizarlas. Es decir, una tecnología ubicua que tenemos hoy en día es la luz. Tú vas a una casa y das por hecho que hay luz y que va a haber un interruptor, le vas a dar y se va a encender la luz. Pues, ¿por qué no eso se va a producir con yo entro en una casa y sé que si digo mi nombre en alto me van a un sistema informático me va a saludar y me va a registrar en la casa?
Bueno, Juan Carlos, en otro orden de cosas, imaginamos que todo este trabajo de investigación, tal cual están las cosas, es muy difícil en España. ¿Cómo, hay financiación suficiente de las administraciones? ¿De dónde procede realmente esta financiación?
Pues desgraciadamente no es ni de lejos todo lo adecuado que debería ser el tema económico, porque a diferencia de otros tipos de proyectos que incumben a un laboratorio concreto que quiere realizar una investigación, busca financiación, la realice, la termine y perfecto, en este tipo de tecnologías tan multidisciplinares los proyectos son de colaboración, son distintos, es decir, hace falta financiación por todas las partes implicadas en el proyecto. Y aunque la universidad no está nada bien financiada en cuanto a proyectos, los proyectos que están relacionados con centros de discapacidad, aunque han mejorado un poco el asunto económico, pero siguen sin ser suficientes. De hecho, nos hemos encontrado con centros con los que hemos colaborado que estaban incluso desmantelando secciones, vale, talleres con los alumnos porque no había dinero para soportarlo.
Claro, es una pena. Bueno, entonces hay que pedirle a la administración, porque yo creo que esto es un beneficio para la educación, por supuesto, pero para toda la sociedad. Cualquiera puede verse con determinadas limitaciones y por tanto, pues el tener recursos que nos permitan mantener un grado de dignidad y autonomía me parece imprescindible.
Exactamente.
Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por haber vuelto a este espacio de las asociaciones de madres y padres.
Nada, y por darme la oportunidad.
Seguiremos atentos. Cualquier dispositivo, etcétera, ya nos irás presentando.
Claro.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Buscando entre mis recuerdos, había un cuaderno de escuela y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalles, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna, a cada pajarillo, a canas honradas, a casa de tu hermano.
Y ya estamos con Valentín, Valentín Huerta. Hola, Valentín.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas la semana?
Bueno, vamos tirandillo.
Bueno, pues esta semana estamos con la celebración del Día de los Derechos Humanos, también del Día Internacional de los Derechos de los Animales, y hay en ese sentido pues un recuerdo, hemos hecho un recuerdo al Ladislao Martínez, que es fundador de Ecologistas en Acción, profesor de instituto, que siempre lo fue, y bueno, que ha fallecido el pasado sábado 6 de diciembre. Defensor, pues mira, él fue una de las personas que estuvo al frente de esa protesta contra la privatización del canal de Isabel II.
Ajá, una gran tarea.
Y en ese sentido, no sé, ¿tenemos alguna reflexión?
Sí, bueno, mira, yo he hecho aquí algo en ese sentido. Bueno, he abarcado un poquito más.
Te escuchamos.
Lo titulo, la tierra la estamos despreciando. El mayor dolor para una madre es que sus propios hijos la desprecien y por su ambición la maltraten. Eso es lo que su hijo predilecto, el hombre, está haciendo. Unos dones que la madre naturaleza le dio fundamental para la vida es el agua, al que todos tienen derecho de acceder. Por ello está considerado, entre otros, un derecho humano de todos los seres vivos. Pero unas gentes indignas lo pretenden privatizar como un negocio. A quien no pueda satisfacer su ambición, ¿lo dejamos morir de sed? Por ser un derecho humano, todos sin distinción de clase, raza o creencias, debemos impedir semejante despropósito y decirles a esa gente ese conocido refrán que dice: agua que no has de beber, déjala correr. Y la madre naturaleza ya diría: y no la quieras robar.
Muy bien, desde luego, agua que no has de beber, ni la embotelles, déjala correr y no la privatices, no le obligues después a la gente a pagar por un bien del que lo único que hay es una canalización.
Siguiendo un poco aquella tarea de este amigo nuestro.
De Ladis. Bueno, Valentín, pues nada, vamos a tener una semana más cortita, lectiva, pero nos tenemos que ir ya. Ya empieza a oírse la sintonía de despedida. Y nada más, vamos a recordar a todos que tenemos ese correo radio@japagenerdelosrios.org para cualquier tema. Sabemos que esta semana va a haber muchísimas actuaciones, muchísimas iniciativas que van a verse representadas. Por favor, enviadnos esa información. Así la compartimos a través de la radio. ¿Qué os parece?
Pues nada, hasta la semana que viene y espero que esta semana sea muy productiva, ya que nos pilla más descansados que en otras ocasiones.
Pues un abrazo a todos.
Un abrazo. Buena semana.